Comienza A la izquierda late el corazón, un programa periodístico parlamentario y de actualidad.
Acompáñanos por Radio Fénix 1330M y radiofénix.uy o más tarde en nuestras redes sociales.
A la izquierda late el corazón,
el accionar parlamentario cerca de la gente.
Por favor, no te das, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda.
Aunque el sol se esconda y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños.
No te rindas, por favor, no te das, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda.
Porque esta es la hora y el mejor momento,
porque no estás sola, porque somos cientos.
Y defender la alegría como una...
Muy, pero muy buenos días para todos y todas. Buenos días y calurosos días. Realmente se vino otra vez el calorcito. Salgan con agüita, salgan con gorritas, salgan con protector solar. Sobre todo los chicos, que no hacen mucho caso los varones esto del protector solar, porque viste, tienen ese complejo a veces de nada, no pasa nada, pónganse protector solar también, muchachos. Bueno, ¿cómo andan? Bueno, hoy no tenemos a Majito con nosotras porque está tomándose un breve descanso, merecido descanso, que ha estado firme todo el verano, saliendo aquí en vivo por la Fénix. Volvió nuestro operador estrella, que se me fue así como una nube tu nombre. ¿Vos podés creer? ¿Qué dice? ¡Federico! ¡Claro! ¡Qué tonta! Ay, perdón, Federico. Es un problemita que tengo con el tema de las nombres, cosas que pasan. Una se va poniendo grande. Bueno, les cuento que, como ya les había mencionado también Majito en otros programas, está funcionando la comisión permanente en el Parlamento, que está presidida por nuestra compañera Micaela Melgar. Próximamente, seguramente en el próximo programa, ya estará asumiendo la columna parlamentaria la diputada por la 1001 del Frente Amplio, Ana Olivera. Hoy, mientras tanto, también con muy buen nivel, como siempre, Micaela Melgar, también diputada de la 1001 por el Frente Amplio, nos va a acompañar en el día de hoy con la columna. ¡Vamos, Fede!
Muy buenas tardes a todos y todas. Por acá Micaela Melgar para conversar un poco sobre el funcionamiento y el trabajo de la Comisión Permanente del Parlamento Nacional, que en los próximos días, el miércoles, va a tratar un tema muy importante para todos los uruguayos y las uruguayas, que es la seguridad social y, en concreto, la reforma del Saldain, la reforma de este gobierno y las alternativas que están sobre la mesa. Por ejemplo, la propuesta que está plebiscitando el PITCNT junto a otras organizaciones para limitar los daños que ha hecho la reforma del gobierno de la calle Pou. Eso va a pasar el miércoles. Viene a comparecer el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres. Es una instancia que fue votada por unanimidad, porque creemos que es un espacio necesario para poner en palabras las evaluaciones que nosotros estamos haciendo al respecto de lo que se ha implementado y lo que falta implementar de la reforma de la seguridad social del gobierno de la calle Pou, y también poner sobre la mesa la alternativa que está presentando el movimiento sindical y el movimiento social, que tiene pilares fundamentales, donde podemos destacar que una de las propuestas que es una de las más importantes tiene que ver con limitar la edad de jubilaciones a los 60 años y asegurarnos así que ningún trabajador, ninguna trabajadora tenga que extender su trayectoria laboral solo por el hecho de cerrar números fiscales que terminan siendo en realidad ni siquiera dando los resultados que prometen que van a dar. Por otro lado, la propuesta, ustedes saben que tiene la eliminación del sistema de ahorro individual a través de las AFAPs, una larga necesidad del país de terminar con lo que han hecho las AFAPs con los ahorros de los uruguayos y las uruguayas y poner todos esas aportes, todos los esfuerzos que hace Uruguay al respecto de la seguridad social en el BPS para lograr así cortar con el lucro que se genera en base a esfuerzo de trabajadores y trabajadoras que luego de 30 años de implementación no ha demostrado dar buenos resultados, bastante por el contrario, la gran mayoría de las jubilaciones que se cobran por los AFAP es de un monto muy, muy bajo y ha funcionado en realidad como un formato de que el capital genere ganancias, pero no los trabajadores, a costa de los trabajadores. Y otra de las propuestas que trae el proyecto de papeleta de reforma constitucional promovida por el PITSONETE, entre otras organizaciones, tiene que ver con finalmente igualar las jubilaciones y las pensiones al salario mínimo nacional. Esto impactaría en 200.000 jubilados y jubiladas, si pensamos en los montos que se están cobrando hoy de jubilaciones, o sea, sería un verdadero shock a favor de la distribución del ingreso, sería repensar el esquema de seguridad social en el marco de los derechos humanos y de las necesidades de quienes cobran, quienes viven de las jubilaciones. Todo esto va a estar discutido en el marco de la sostenibilidad, o sea, de cuánto esfuerzo tiene que hacer el Estado y cómo puede recuperarse económicamente si se toman estas decisiones, y ahí en esa discusión vamos a nosotros presentar las proyecciones que existen y que tenemos al respecto del impacto de la papeleta, en este sentido, en comparación con el impacto de la reforma de la seguridad social, que promete mucho, pero vuelvo a decir, no termina resolviendo ni los problemas de sostenibilidad del sistema de seguridad social, ni de ninguna forma aportándole ningún beneficio a los trabajadores y las trabajadoras. Nosotros este debate al respecto de las jubilaciones lo venimos dando desde que se impulsó el proyecto de ley del gobierno y también, por otra parte, el Frente Amplio está promoviendo y militando y resolvió que va a convocar a un gran diálogo social para terminar de definir la cuestión de la seguridad social, porque requerimos de un debate profundo con todos los actores involucrados y con tiempo para poder no solo resolver la cuestión de las jubilaciones, sino pensar en qué seguridad social queremos y que la seguridad social efectivamente proteja a quienes tienen que proteger y que no salga de allí ningún tipo de lucro. En ese sentido es que el Frente Amplio, en el caso de la papeleta, ha brindado libertad de acción, en el caso del diálogo social es la resolución que tenemos y también esos planteos los vamos a poder poner sobre la mesa en la discusión parlamentaria, donde nosotros daremos nuestra visión, que es la visión de los trabajadores y las trabajadoras. Defenderemos que la reforma de la seguridad social del gobierno ha sido muy perjudicial para el pueblo trabajador, que de hecho quienes la hicieron pusieron muchas condiciones para siquiera que funcione, digamos, la variable ajuste que tienen prevista tiene que ver con decisiones estrictamente del Ejecutivo, termina siendo, bueno, según quién esté en el gobierno, cómo le irá a los jubilados y las jubiladas, y que esa sea como la variable donde se aprieta o se libera presupuesto sin importar las necesidades, lo que se está viviendo en ese momento, y eso nosotros lo tenemos que evitar. Tenemos que evitar que funcione así la seguridad social, porque creemos que la seguridad social tiene que estar enmarcada en la protección necesaria, en el bienestar y, como decía, en los derechos humanos. Bueno, luego de la comparecencia del ministro podremos charlar nuevamente y poner en consideración los resultados.
Con dolores de tobillos y cadera, pero por su familia lo hace siempre sonriente.
Bueno, muy bien, esperaremos entonces a ver qué pasa en esa comparecencia de Saldain. Más adelante en el Vamos a la Plaza tenemos también algunos elementos en relación a lo que tiene que ver con la reforma de, no de la seguridad social, sino de las jubilaciones y pensiones, porque recordemos que esta reforma del gobierno apuntó básicamente a lo que tiene que ver con el cobro de jubilaciones y pensiones, y que también está pendiente que nos convoquen el Banco de Previsión Social a quienes nos agendamos, los que llaman cuarentones, entre 40 y 49 años, que tenemos que ver si efectivamente nos sirve pasarnos, ¿no? Esto del artículo 8, estamos comprendidos en esa posibilidad para que nos calculen, y que estamos esperando, miles se anotaron, veremos si finalmente nos convocan y podemos hacer uso de nuestro derecho de elegir efectivamente si queremos pasar al régimen puro de las AFAP. Bueno, continuamos entonces con el contenido que tenemos preparado para ustedes y ustedes. Nosotros estamos en campaña interna, y bueno, desde aquí tenemos nuestro corazoncito a la izquierda y nuestro corazoncito con la 1001 y por supuesto con Carolina Cose. Con Carolina al frente. La precandidata del Frente Amplio, Carolina Cose, participó en un acto organizado en Parque del Plata, precioso el acto. Está entero, si lo quieren ver en YouTube, está el video porque hicieron una transmisión en vivo. Así se refirió a varios temas en el fragmento que compartimos a continuación. Menciona cómo será un gobierno que tenga al frente a ella y los desafíos del Uruguay en un contexto mundial adverso.
Estamos viviendo un momento del mundo, en este mundo en el que vivimos, bastante complejo, compañeras y compañeros. Por eso es importante tener un programa y por eso es importante tener un rumbo. Un rumbo conocido por todas y todos, un rumbo construido con la ciudadanía. Por eso tenemos que ganar, pero esa misma militancia que convoco para ganar es la misma militancia que convoco para después que ganemos, porque para poder llevar adelante ese rumbo vamos a tener que tener una gran corriente permanente a lo largo y a lo ancho de todo el Uruguay de participación real. ¿Por qué? Estoy convencida, sé que se puede, es necesario, tenemos que tener participación real en todo el gobierno, porque nuestro próximo gobierno tiene que tener presencia territorial exhaustiva, la presencia territorial que hoy se tomó los vientos, la presencia territorial que hoy nos reciben los barrios con inseguridad, sin salud, con falta de servicios. Eso que falta hoy, nosotros lo tenemos que traer. Y no es que uno trae y se la sabe toda. Cuando uno va a los barrios con un proyecto, los barrios de todo el Uruguay lo enriquecen y lo adaptan a su historia y a su forma de vida. Las soluciones deben ser las mismas para todo el Uruguay, pero la forma de aplicarlas es lo que va a ir variando. No es lo mismo una solución para Pocitos que una solución para Caraguatá o para San José o para Paysandú. Las aproximaciones serán distintas. La solución, la búsqueda del resultado es la misma. Por eso no podemos dejar que nos dividan. No nos dejemos dividir. Somos todos uruguayos y uruguayos. Todos tenemos lo mismo. Todos tenemos los mismos problemas. La inseguridad campea por Uruguay. Y lo digo con profundo dolor, porque las víctimas de la inseguridad son las personas solistas de todos los barrios. Son las madres, son los niños, son las familias, son la gente que quiere trabajar, que quiere tener una vida digna. Y la inseguridad, con el fenómeno del narcotráfico sin control, golpea y descompone una parte importante de la sociedad. Claro que me enoja, pero no me deja en inactividad, no me inmoviliza, porque el Frente es movimiento y el Frente tiene programas. Tenemos que ganar, no para decir, hacer los cambios urgentes que el Uruguay necesita, para recomponer el desmantelamiento pasivo al que están sometiendo el Uruguay, el desmantelamiento pasivo en el sistema de salud, el desmantelamiento y la desarticulación del sistema de educación pública. ¿A quién se le ocurre hacer un cambio en el sistema educativo sin conversar con los docentes? ¿A quién se le ocurre? Y las que tienen algún rumbo es nefasto, verdaderamente presente y futuro, presente de reconstrucción, presente de atender las necesidades más urgentes y futuro, mucho futuro. El mundo actual es un mundo cuya economía se está enfriando. Uruguay tiene un enorme desafío. Uruguay ni es un gran mercado, ni somos muchos, ni tenemos grandes riquezas. Esa es la verdad. En un mundo que se está enfriando, tenemos que transformar Uruguay en el rincón, en un rincón hermoso del mundo. Y para hacerlo, ¿qué tenemos que hacer? Producir el programa y mucha, mucha participación. Estamos en un mundo cuya economía se está enfriando. Vamos a tener que encontrar la forma de crecer. De crecer y de repartir. De crecer y de repartir.
No te rindas, por favor, no te das. Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle.
Bueno, muy bien, ahí Carolina Cose arengando a las masas de Parque del Plata. Bueno, algunas cositas que me parecía que estaban bueno como rescatar, ¿no? Y poner como el subrayado allí. Este planteo de Carolina de formar una corriente de participación, no solo para militar la campaña, sino también en lo que tiene que ver en el gobierno, que me da la impresión de que es un poco lo que ha intentado hacer desde la Intendencia de Montevideo, los montevideanos y las montevideanas de los barrios, especialmente los barrios de la periferia, pero no solo, seguramente han vivido la experiencia de esta cuestión, por ejemplo, cuando se puso la iluminación, no me acuerdo bien en qué barrio, pero es un asentamiento interna, se habló con los vecinos para ver por dónde tenía que ir las luces, en qué calles había que priorizar, viendo las necesidades específicas de los vecinos y tomando en cuenta esto, ¿no? Recuerdo una entrevista que hice hace un tiempo en donde se mencionaba esta dinámica también, que en algún momento se hizo también en Canelón, en la Intendencia de Canelones, en la primera Intendencia de Carámbula, se trabajaba mucho en ese sentido. También ahora no recuerdo quién era que me lo comentaba, pero alguien que había trabajado justamente es una manera de planificar territorio, de planificar obras y de planificar proyectos. Y después, por otro lado, esta idea que plantea allí del desmantelamiento pasivo, ¿no? Porque lo hemos dicho a lo largo de este tiempo, que no fue tan obsceno ni tan evidente como fue con el gobierno de su padre, Lacalle, ¿no? El tema de intentar privatizar, que después pudimos hacer el plebiscito y demás, sino esta lógica como más como de cuentagotas, más como lo plantea Carolina, desmantelamiento pasivo, y por el otro lado nuestro modelo, ¿no? De crecimiento con distribución de la riqueza. Así que mucha democracia, mucha distribución de la riqueza y revertir una situación bastante compleja en el corto plazo y en el futuro, pensar un futuro para un Uruguay que se destaque por particularidades que nos permitan crecer en el marco de un mundo adverso. Bueno, muy bien, después de esta cháchara que les acabo de hacer, pero me parece que está bueno como algunos acentos. ¿Qué te parece, Fede, si nos vamos a la plaza?
La lucha al movimiento. Vamos a la plaza.
Bueno, muy bien. La Federación Nacional de Profesores, FENAPES, expresó a través de un comunicado el pasado 4 de febrero su rechazo a la forma en que se realizarán las elecciones de horas. Para el gremio, ese proceso se realizará en medio de una total incertidumbre para la gran mayoría del colectivo docente y es un claro ejemplo de lo que han venido denunciando sobre el fracaso de la transformación educativa. estamos en condiciones de afirmar, se lee en el comunicado, que este escenario va a generar un inicio de cursos totalmente improvisado, lo que demuestra el fracaso de la llamada transformación educativa, generando dificultades para la confección de horarios, organización de las salas docentes y recibimiento de las y los estudiantes. De acuerdo al gremio, la situación va a afectar no solo el acceso al trabajo de miles de docentes, sino además a cientos de miles de estudiantes y sus familias, informó el Popular Web. Bueno, ya vemos que vamos a tener un inicio de clases bastante complicado, así que compañero, compañera, trabajador, trabajadora que tiene hijos e hijas que van a secundaria, prepárese para, bueno, tener que ir acomodándose en el camino hasta que finalmente se puedan acomodar los docentes y tener las horas nuevamente, la improvisación, ¿no?, que ha sido una constante durante este periodo de gobierno. Por otro lado, apoya el PIT-CNT la creación de un seguro de paro especial para trabajadores afectados por la crítica situación en el sector pesquero. El anuncio realizado por las cámaras pesqueras, en el que se afirmó la inviabilidad del sector y la posibilidad real de enviar, por tales razones, a cerca de, escuche bien, 2.000 trabajadores al seguro de paro, motivó que el Comité Ejecutivo de la Central de Trabajadores de Uruguay, el PIT-CNT, emitiera un comunicado donde subrayan su profunda preocupación ante la crítica situación que enfrenta el rubro pesquero nacional y particularmente sus trabajadores. En lo que va del presente año, detalla el comunicado del PIT-CNT, gran parte de la flota pesquera nacional se encuentra en un estado de inactividad, al igual que las instalaciones del procesamiento de pescado. Ha sido un periodo, continúa explicando el comunicado, que por la paralización ha llevado a que una mayoría del personal esté en licencia o en situación de seguro de desempleo, con una situación laboral sumamente difícil para miles de trabajadores de la pesca. Ante esta situación, la Central de Trabajadores hizo un llamado a las autoridades para que aborden con urgencia esta grave situación. De igual forma, expresó su apoyo a que los trabajadores afectados se les conceda un seguro de paro especial. Expresamos nuestra solidaridad con la solicitud de los sindicatos de la Intergremial Marítima Pesquera referente a la implementación de un seguro de paro especial para aquellos trabajadores que, debido a la falta de jornales, no pueden acceder al subsidio del desempleo. Es fundamental que se tomen medidas concretas para paliar el impacto social de esta crisis en el sector, recalca, la comunicación del PIT-CNT. 2.000 trabajadores, es mucha gente en una situación de inestabilidad, porque no estamos hablando solamente de que van a estar en la situación de seguros, sino que ya sabemos lo que ha pasado con estas dinámicas de seguros especiales, que si no se invierte en la industria pesquera, que es una de las cuestiones que está en el programa del Frente Amplio. Después, más adelante, vamos a empezar a conversar un poquito sobre cuáles son las propuestas que están en el programa del Frente Amplio, pero lo que tiene que ver con la pesca en particular es una de los temas que está allí planteados. Bueno, seguimos. El sindicato de la Republicana denunció pésimas condiciones en destacamento de Bella Unión. La comisión directiva de la Unión de Policías de la Guardia Republicana denunció las pésimas condiciones del destacamento de la Guardia Republicana ubicado en la ciudad de Bella Unión, en el departamento de Artigas. El mismo fue inaugurado el pasado 23 de enero. Pero casi sin agua, apuntaron desde el sindicato. Señalaron que deben juntar agua de a poco para los 10 policías apostados en ese recinto del Ministerio del Interior. Tremendas las condiciones de trabajo, ¿no? Según consigna Caras y Caretas, desde el sindicato informaron que de esta situación tienen conocimiento desde el principio el director de la Dirección Tercera, comandante mayor José Lima, y el comandante de la Guardia Republicana. La semana pasada, recordarán ustedes, el sindicato pidió la remoción de todas las autoridades de la Guardia Republicana, tal como lo habían hecho a mediados del 2023. Malas condiciones de trabajo, malos tratos y una deficiente atención en salud mental son las principales preocupaciones de la Comisión Directiva de la Unión de Policías de la Guardia Republicana. La verdad que complicada la situación que vienen llevando adelante los efectivos de la Guardia Republicana y también de la policía. La verdad que Es compleja la situación y deberíamos poder realizar todas nuestras tareas sin correr riesgos, ¿verdad? Y por lo visto eso no está ocurriendo. Les mencionaba que íbamos a tener algo en relación a la cuestión de la reforma de las jubilaciones y pensiones del gobierno y justamente tiene que ver con esto, algo que mencionaba Micaela, en la diputada Micaela Melgar al inicio. Jubilados y pensionistas reclaman diálogo en materia de seguridad social para estudiar sistema de pasividad mixto con AFAP, informó La Diaria. La Organización de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, ONASPU, y el equipo de representación de los jubilados y pensionistas en el Banco de Previsión Social presentaron información acerca de la renta vitalicia de las AFAP que paga el Banco de Seguro del Estado. En conferencia de prensa realizada en el día de ayer pasaron bastantes cositas, les diré. Ferrari recordó que cuando en 1996 se aprobó la ley de las AFAP, y esto está entrecomillado, nos aseguraron que tendríamos una segunda jubilación. Esa es una de las promesas incumplidas que queremos probar con documentación. Señaló que uno de cada tres personas que cobran renta vitalicia, es decir, la jubilación que te paga la AFAP, perciben menos de 2.830 pesos por mes. Fíjense, en un sistema donde no hay solidaridad, ¿no? No es como en el BPS, que si calculo la pasividad y me da menos del valor de lo que hoy es la jubilación mínima, que son 18.840 pesos, esa pasividad la llevan a ese monto, a la mínima. Eso es porque hay otros que han aportado y se redistribuye tratando de darle más a los que menos tienen, acotó. Que todos por lo menos puedan tener una jubilación mínima, que en este caso está en 18.840 pesos, pero bueno, las AFAP no les interesa eso, es una empresa privada. Dijo también que más del 80% está por debajo de la jubilación mínima que paga el BPS. Más del 80% de los que reciben una renta de la AFAP. Ante esto, recalcó la importancia de un diálogo nacional por la seguridad social a partir de marzo del 2025, cuando llegue un nuevo gobierno. Esto, propuesta del Frente Amplio que mencionaba también Micaela Melgar al inicio. Por su parte, Sixto Amaro manifestó que reafirmamos desde 1995 en el Congreso Nacional de ONASPU con Luis Alberto Colotuso que ONASPU siempre ha mantenido una posición clara y definida de que no queremos el lucro en la seguridad social. Dicho esto, queremos recordar la ley 16.713 que hablaba de las bondades de esta segunda jubilación con paseos con turismo, incluso internacional. ¿Se acuerdan los jubilados en la Luna? Iban a ser hasta astronautas los jubilados con el pago de la AFAP. Imagínense con 2.800 pesos, ¿a dónde van? A ningún lado. Y hoy tenemos los resultados de este mal llamado ahorro individual. Hay más de 34.000 jubilaciones que ganan 2.800 pesos por mes. La verdad, más claro, echale jane, decían en mi pueblo, ¿no? En Pan de Azúcar. Es una estafa lo de la AFAP. Así que, bueno, ya saben lo que tienen que hacer. Tenemos que alcanzar las firmas. Hay una iniciativa del PIT-CNT que tiene que ver con esto que estamos conversando. Firmen. Sabemos que, por ejemplo, el Boca Andrade se ha recorrido toda la costa, al firme ahí con la gente del sindicato, con los compañeros del Frente Amplio y las compañeras del Frente Amplio levantando firmas por toda la costa, por el interior del país. Sabemos también que hay muchos sindicatos que están juntando firmas en distintos puntos de Montevideo, van a haber jornadas nacionales. Bueno, los tablados, ahora que arrancó carnaval, ¿tenés ganas de firmar? Bueno, cuando vayas al tablado de tu barrio, cuando vayas al velódromo, en fin, a los distintos tablados que hay, tanto los comerciales como los de la intendencia, seguro vas a encontrar a alguien allí levantando firmas, acércate. Tengan en cuenta, fíjense cómo firman en la credencial, porque tiene que ser parecida la firma a la de la credencial, gente, si no es complicado que te valide la Corte Electoral. Así que todos los que quieran firmar y están escuchando, miren su credencial, fíjense cómo firmaron, anoten en su papelito la serie y el número de la credencial, así cuando van a firmar es todo más fácil, firman y listo, quedó pronto. Y después recuerden que tenemos que votar en octubre junto con las elecciones nacionales, si efectivamente, que lo vamos a hacer, ¿no? Vamos a llegar a las firmas para tener el referéndum, votamos justamente para que esto se apruebe. Y luego cuando ganemos las elecciones con mayorías parlamentarias, este es nuestro objetivo, ¿verdad? En el frente iniciamos este gran diálogo social para tener una reforma de la seguridad social acorde a las necesidades de los trabajadores y trabajadoras y también al mundo en el que vivimos, gente, porque cambió un poquito la cosa, ¿no? Ahora tenemos teletrabajo, ahora tenemos esto de las, ¿cómo se llama? Las aplicaciones, miren lo que pasó con la gente de PedidosYa, ¿no? Hay todo un universo de cuestiones que tenemos que revisar, tanto como para pensar en cómo regulamos y protegemos nuestros derechos como trabajadores y trabajadoras, y también cómo pensamos nuestras jubilaciones a futuro, porque la respuesta no puede ser, bueno, si llega viejo, manéjese, ¿no? Así que estoy hablando un poquito porque estoy rellenando como minutitos, porque se me terminó el Vamos a la Plaza. Pero vieron que a mí no me cuesta mucho la parla, se ríe Federico del otro lado. Ay, me ahogué un poquito. Bueno, les cuento qué vamos a tener en la segunda media hora, porque ya estoy ahí justito. Vamos a tener al presidente de la Comisión Nacional de Organización del Frente Amplio, Manuel Ferrer. Miren cómo lo presento a Manuel. Vamos a estar conversando un poco de cómo se viene preparando ese acto hermoso que va a haber en La Paloma el 11, el domingo 11. Y luego vamos a tener al diputado Ubaldo Aita, que vamos a estar charlando un poco de los temas que se están tratando en el Parlamento. Y capaz que también le metemos un poquito de coyuntura nacional e internacional y conversamos un ratito, porque viene interesante, viene movidita la cosa, así que bueno, nos encontramos a la vuelta de la pausa acá en La Fénix. Fede, vamos.
Estudiar, ser libre para soñar, solo quieres ser un niño normal y no conocer los miedos de un adulto antes de ser su edad, y defendamos la alegría de ese nieto. El derecho a pan, a trabajo y a techo, como un derecho que nos niegan, pero si no llega iremos con todas nuestras fuerzas a cogerlo. Y defendamos la alegría del que sube andamios y a los 50 ya no puede casi andar. Y defendamos la alegría del minero que se juega la vida por llevar a casa pan. Y defendamos la alegría de esa camarera que aguanta abusos de su jefe y de clientes, con dolores de tobillos y cadera, pero por su familia lo hace siempre sonriente. Y defendamos la alegría de ese preso que por su ideología le niegan la libertad, pero no hay muros altos ni barrotes gruesos que a las voces discordantes logren poder acallar. Y defendamos la alegría de la clase trabajadora que a pesar de todo en pie resiste y no desiste al quedar muchas conquistas, y somos realistas y exigimos lo imposible.
No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda,
aunque el sol se esconda y se...
Bueno, regresamos. ¿Qué montaña rusa que es hacer radio, ¿eh? Uno tiene preparadito las cosas, de repente no sabes si sí, si no se viene, y vos decís, no, bueno, pero estamos bien, vamos bien, Fede. Bueno, aparte solita, viste que no tenés con quién hacer el wiri wiri, viste, es solo mi voz, pero qué linda mi voz, ¿eh? Bueno, mentira. Gente, ya tenemos en línea a Manuel Ferrer, presidente de la Comisión Nacional de Organización. ¿Cómo andás, Manuel?
Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo andas? ¿Cómo anda la audiencia?
Bien, bárbaro. Yo supongo que bien. Yo acá llevando esta situación del aire, ¿viste? Que siempre hay como que adornarlo, llenarlo, en fin, con contenido. Y por eso te tenemos acá.
Esto es en vivo. Es en vivo. Todo total, es en vivo.
Total. Bueno, Manuel, contanos un poquito. ¿Cómo viene? Sobre todo, en principio vamos a arrancar un poquito por el tema del acto, que es el 11 en La Paloma. ¿Cómo vienen los preparativos? ¿Cómo se prepara Rocha? Contanos.
Bueno, la verdad que viene muy bien. Se ha ido desatando a lo largo y ancho del país un espíritu aniversario, ¿sí? Ya desde el sábado hay decenas de actividades en todo el país que van estimulando y entusiasmando el aniversario. La verdad es que, hay que decirlo, esta apuesta que estamos haciendo al trabajo de los actividades en el interior, la presencia del Frente Amplio en el interior, ha sido un gran acierto, porque no es solamente ir de paseo a determinado lugar, con el esfuerzo que eso implica, en un país tan centralizado, ¿no? Pues no es una cuestión de que el Frente está centralizado, el país está concentrado en la zona metropolitana de Montevideo y sus alrededores, implica un esfuerzo, pero tiene un rédito formidable, no solo porque efectivamente nacionalizamos el Frente Amplio, ganamos presencia, sino que además los organismos del interior involucrados, en este caso Rocha, se fortalecen.
Claro.
La Departamental de Rocha y el Comité de Base de La Paloma han hecho un campañón, ¿sí? Han desarrollado capacidades, organismos, se han fortalecido y han dado todo lo mejor para tener un gran acto, para recibir a todos los Frente Amplistas de todo el país. Hay una preparación muy importante de los departamentos cercanos, eso es lo que previmos, de Cerro Largo, de 33, de La Valleja, de Maldonado, de Canelones, de Montevideo, de San José, que con un esfuerzo financiero enorme que siempre recae sobre la espalda ante los militantes, que somos los financiantes del FA, para estar presentes en este acto aniversario, que es a la vez lanzamiento de la campaña. Hay una advertencia meteorológica de nada grave, puede ser que estemos lloviendo, ahí está previsto un lugar alternativo, nosotros mañana, después de una reunión con meteorólogos expertos, según su consejo, tomaremos la definición, el acto se hace, ¿sí?
Bien.
Pero no es lo mismo hacerlo en la calle, abierto, al aire libre, como a todos nos gusta, que con lluvia, dentro de un local techado, que es pequeño, ¿no? Es un polideportivo, en La Paloma, una cancha de básquetbol, no pensemos en los grandes estadios de básquetbol que tenemos aquí, de manera que acompasaremos. Todos sabemos que hacer un acto un día de lluvia es más chico, porque bueno, porque la disposición a ir, etcétera, es más chico, y bueno, estaremos haciendo ajustes el día en la mañana de mañana, para cuidar a los compañeros y preservar el aniversario del Frente Amplio, que, como digo, ha generado entusiasmo por todos lados, y desde el sábado hay decenas de actividades, muchas planificadas, muchas con presencia de dirigentes, otras autogestionadas, banderas en las paradas del ómnibus, banderas en las casas, locales abiertos, discursos, concentraciones, bueno, hay de todo un poco, que es de alguna forma la generación del clima aniversario en este año tan especial.
Otro elemento importante que te vincula específicamente a vos, si bien es un trabajo en equipo, tiene que ver con esto de la campaña del Me Sumo por Uruguay, ¿no? Que busca justamente ir creciendo de a poquito en militantes, en gente que se involucre cada uno de su lugar para tener una gran campaña interna y después rumbo a las elecciones nacionales. Contanos un poquito sobre eso.
Bueno, efectivamente, todo el trabajo es en equipo, ¿sí? Eso en primer lugar, y además, el principal diferencial que tiene el Frente Amplio en su propuesta política integral es el protagonismo de la gente, ¿sí? La acción política concertada, colectiva, de decenas de miles de personas, es lo que va a dar la diferencia. Nosotros no venimos muy atrás en los recursos financieros, uno ve las campañas de los precandidatos, incluso de precandidatos de partidos menores, con un gran despliegue, en algunos casos de cientos de miles de dólares, que con los que el Frente Amplio no cuenta. Ahora, el Frente Amplio tiene un potencial formidable que hay que estimular desde ahora en su gente, ¿no? Las transformaciones de izquierda son duraderas si cuentan con el protagonismo popular, y por lo tanto estamos convocando a todos aquellos que quieren un cambio en este país, a todos aquellos que quieren volver al crecimiento con inclusión, a todos aquellos que piensan que la solidaridad, la igualdad, junto a la libertad, son metas colectivas y que el Uruguay merece volver a construir un ciclo progresista, un ciclo con inclusión, un ciclo que combata a la pobreza infantil, que combata el déficit de vivienda, que salga de los eslóganes y se ponga a trabajar por el Uruguay de su gente, a sumarse a la campaña. Son imprescindibles. Esta campaña no la vamos a ganar en las oficinas, no la vamos a ganar con los discursos, no la vamos a ganar con campañas televisivas que, insisto, van a ser con mucho cariño, pero modestas.
Claro.
La vamos a ganar con miles de compañeros y compañeras. Por lo tanto, estamos sumando gente. Estamos invitando a la gente a que sea protagonista de esta victoria popular junto al Frente Amplio en unidad. La campaña Me Sumo es eso. Todos los que hemos atravesado campañas electorales, y esto es cientos de miles de compañeros y compañeras, sabemos que al final de las elecciones, al final del ciclo electoral, siempre hay un montón de voluntades, un montón gigante de voluntades que se suman a dar una mano. Ahora, esto tiene dos condiciones. Una es que eso sucede muy al final, ¿sí? Y muy al final implica que, por un lado, la mayoría de la población ya fijó opinión. Entonces, la capacidad de incidir es más reducida. Y por otro, ese aluvión de al final es difícil de administrar por la estructura, y muchas veces todas esas voluntades que genuinamente quieren apostar por el Frente Amplio, por la izquierda, queda un poco subutilizada en el borbullón.
Claro.
Lo que queremos es estimular que esto sea por un poco más de tiempo. Algunos compañeros harán mucho, otros harán poco, cada uno que pueda hacer lo que pueda. Algunos será parte del operativo electoral, de la custodia de las urnas, del traslado de compañeros. Otros harán un aporte económico más o menos regular, que es imprescindible para el desarrollo de la campaña. Otros serán partícipes de las barriadas, los desembarcos, las volanteadas, los repartos de listas, etcétera. La idea es la unidad, la idea es la transformación y la idea es que miles de uruguayos nos pongamos al Uruguay al hombro, ¿está? Atrás del Frente Amplio.
Muy bien, excelente, Manuel, por este repaso de estos dos elementos. Hay mucho más que está ocurriendo en el Frente Amplio, pero bueno, hoy nos quedamos por aquí. Te agradecemos mucho estos minutos, sabemos que estás en tareas también, así que bueno, estaremos en contacto.
Les mando un abrazo grande y muy feliz aniversario al Frente Amplio y un gran acto en todo el país, en todas las actividades que todo el país, todos los Frente Amplistas del país están llevando adelante.
Bárbaro, gracias.
Saludos y saludos a la audiencia.
Gracias, chao. Muy bien. Ya tenemos en nuestra mesa de trabajo a nuestro, ya casi como es un compañero más acá del equipo de A la Izquierda Late el Corazón, el diputado Ubaldo Aita. Bienvenido, ¿cómo andás?
Bueno, gracias por la invitación nuevamente. Sí, como tú decís, se me está haciendo una buena costumbre estar por aquí. Les agradezco siempre la posibilidad de estar. Ando bien, no soy precisamente partidario del calor, te lo advierto. Ah, entonces está muy difícil la calle. Sí. Pero bueno, contento de estar aquí.
Bárbaro. Amarte con esa voz de locutor que tenés ahí, por favor. Bueno, hoy teníamos más temprano a Micaela Melgar, que conversaba un poco sobre lo que tiene que ver con la presencia, que va a ir Saldain a la comisión para hablar un poco sobre la seguridad social. Uh-huh. No sé si vos querés hacer algún comentario sobre eso o tal vez ver algunos otros temas que también
quizá
estén sobre el tapete.
Ustedes saben que durante el receso actúa una comisión permanente en el Parlamento que tiene básicamente competencia en términos de control del Poder Ejecutivo. En mi caso yo estoy haciendo la suplencia de Micaela, y hoy comparecía el ministro de Trabajo, el ministro Mieres, con un equipo a pedido del propio ministro para hablar sobre la incidencia del plebiscito por la seguridad social que se viene desarrollando en su mirada o su visión de los efectos de una posible modificación en el sentido de lo que plantea el plebiscito sobre la seguridad social en su conjunto. Uh-huh. En mi calidad de suplente, ayer estuve tuve que integrar la comisión permanente, y ahí sí, a pedido del Frente Amplio, estuvo el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Exacto.
Ahí
sí.
Está.
Paganini,
sí. El actual ministro de Relaciones Exteriores, después de la despedida del señor Francisco Bustillo.
Sí, sí, la compleja
despedida, sí. Diríamos todos. Sí. Básicamente el Frente convocó al Ministerio a los efectos de tener información certera de cómo se había instrumentado desde la cartera las decisiones del Parlamento en cuando la comparecencia del ministro en ese momento Bustillo y de la ministra de Economía y Finanzas sesión en la cual se había tomado dos resoluciones bien concretas. Primero era y una resolución que fue tomada casi por la unanimidad de los presentes en ese momento, 93 a 95, en 95, esa resolución indicaba que debían dejarse sin efecto todas las situaciones regulares que implicaban las contrataciones de la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande.
Ahí va.
Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, una moción que no tuvo tanto apoyo, pero que en definitiva fue mayoritaria, en la que se pedía también la renuncia de los delegados políticos de la Comisión Técnico Mixta de la Delegación Uruguaya. Entonces, en ese sentido, la convocatoria fue para ver cómo se había instrumentado precisamente estas dos resoluciones del Parlamento. Y bueno, nosotros no, digamos, ya había habido una comparecencia del ministro en la Comisión de Relaciones Internacionales de Diputados, donde él plantea que se han resuelto 23 de las 35 situaciones que se planteaban como irregulares. Recordemos, ¿no? Contrataciones directas de ediles del Partido Nacional particularmente del sector aire fresco, del sector del presidente de la República, sí. Y también de Vamos Salto, que es liderada por el senador Cuitiño.
Sí.
Esas contrataciones absolutamente irregulares, bueno, con esta resolución del Parlamento debían dejarse sin efecto. Como dije, el ministro plantea que se han solucionado 23 de esas 35 situaciones irregulares. En primer lugar, nosotros no estamos de acuerdo que hayan sido 23 las soluciones, ¿no? Porque en realidad, de esas 23, hay 8 de ellas que sí significan situaciones en las que han quedado sin efecto la relación laboral con la Comisión Técnico Mixta. Pero otras 15, lo que se hizo fue pasar de un contrato, digamos, definitivo, intemporal, a un contrato a término hasta el final de esta administración.
Ah,
es decir, esa fue la forma que se solucionaron, que se encontraron. Y por lo tanto, además quedan otras 12 que, según el ministro, y en tanto tratándose de un organismo binacional, no hay capacidad del Uruguay de dar marcha atrás a esas designaciones. Entonces, nosotros concluimos que en definitiva se ha desconocido las resoluciones del Parlamento, y creo que eso era, y así lo marcábamos en nuestra intervención, eso es lo central que ayer se discutía, ¿no? Es decir, una resolución del organismo, del órgano de representación más importante del sistema de gobierno del país se desconoce, en tanto no se instrumentan las soluciones que allí se planteaban.
Sí.
Y bueno, ni que hablar de la otra moción,
la renuncia.
De la renuncia de los cargos políticos, que tampoco. Y entonces, en ese sentido, creo que bueno, hay un cumplimiento claro de lo que está definido por el Parlamento.
Incumplimiento.
Clarísimo, sí. Clarísimo. Más allá de que, bueno, el ministro plantea que se estuvo en un proceso de que estas son 23 soluciones. Nosotros definitivamente no coincidimos en que hayan sido 23 soluciones. Sí, reconocemos esas 8,
sí,
que son desvinculaciones totales del organismo,
sí,
pero no estas otras 15 que pasan un contrato a término.
Sí, sí.
Y bueno.
Bueno, pero por lo menos, más allá de que no es la resolución del Parlamento, por lo menos estas otras 15 que ya se terminan y no siguen in eterno,
claro,
o sea, es malo. Claro. Pero por lo menos lograron, digo, en esto de que se logra desde el Parlamento, ¿no?
Claro,
si bien no lograron, efectivamente, que...
Tenés razón, es una buena mirada.
Porque si no se hubiese intervenido, si no hubiese habido una denuncia de los compañeros del Frente Amplio que están allí,
esto
hubiese
seguido
todos in eternum, todas las contrataciones.
Es claro que...
Paso medio lleno.
No, está bien, a mí me parece interesante esa mirada, porque muchas veces... bueno, se considera que la acción del Parlamento es prácticamente inconducente, que no tiene efecto, que es ineficaz. Pero es cierto, me interesa esa mirada, porque está bien. De todas maneras, son 12 otras situaciones que no se han atendido.
Claro.
Y que están y que el gobierno se ampara en que, como dije, al tratarse de un organismo binacional, no hay capacidad de dar vuelta de marcha atrás esas soluciones, porque implicaría el acuerdo de la delegación argentina para efectivizarlo. Ahora bien, nosotros planteamos, ¿no? Ahí digamos, porque el debate estuvo planteado entre, bueno, hay un impedimento jurídico que no nos permite llevar adelante esto. En realidad se plantea esta de la relación de lo jurídico y lo político permanentemente,
siempre. Claro,
siempre,
sí. Cuando conviene.
Porque ahí
cosa,
está, claro. Es decir, en ese sentido, nosotros marcamos, bueno, pero hay un impedimento jurídico. Pero la postura de la elección argentina es una decisión política.
Claro.
Es una decisión política que habría que conversarla, que habría que tratar de encontrar una solución en el sentido de la resolución del Parlamento.
Claro, puedes charlar con la delegación política,
ver,
y decir, miren, tenemos este problema político, se genera, capaz que podemos... Claro,
digo,
o sea,
¿no? Esas cosas, sin embargo, bueno, se amparan en que, ya digo, hay un impedimento jurídico que, no permite llevar la solución totalmente adelante.
Ahí va. Y después nos quedan unos minutitos todavía, podemos seguir un poquito más. Estamos esperando, vamos a repasar un poquito, ¿cuándo vuelve a funcionar el Parlamento como estamos todos acostumbrados? Salimos de esta lógica de comisión permanente.
El primero de marzo el Parlamento comienza su periodo de sesiones. Este es un año especial, todos lo sabemos, es un año electoral, y por lo tanto el periodo culmina en septiembre.
Y asume la presidencia de la Cámara.
Y ahí, ahí para nosotros es un momento muy particular.
Por supuesto.
Porque, nuestra camarada Ana Olivera va a ser la presidenta en este periodo. Uh-huh. Y eso significa, naturalmente, es comprometer un cuadro de parlamentario muy importante, ¿no? Uh-huh. Ana es de una enorme capacidad de trabajo, de una enorme sapiencia, de experiencia. Y ahí de alguna manera nuestra bancada, por las particularidades que tiene la función del presidente, nuestra bancada va a tener me refiero a la bancada Milú, ¿no? Va a tener un cierto resentimiento en términos de aporte.
Claro.
Eso es así. Ah. Pero lo cierto es que para nosotros es algo muy importante. Ajá. En términos de reconocimiento, yo creo que es del todo el sistema político, sí. Hay un reconocimiento claro a lo que es la trayectoria de Ana. Ajá. Ni que hablar en términos de méritos y merecimientos, como dice la canción. Y entonces, en ese sentido, para nosotros es una situación bien particular.
Contanos un poquito, como para entender bien, ¿cuál es el rol de en este caso, la presidenta?
La presidenta, básicamente, en términos es quien preside las sesiones de la Cámara de Diputados, pero además tiene es la representación de la Cámara de Diputados, ¿no? Es la representación oficial. Eso implica, un conjunto de relaciones con el resto de los organismos. Bien. Pero también, en caso de desde el punto de vista asumir las relaciones internacionales de la Cámara, etcétera. Toda la representación de la Cámara recae en su presidente, en este caso su presidenta.
Qué lindo.
Entonces, y a la vez también insume un conjunto de decisiones de tipo político-administrativa, claro. También, ¿no? Es decir, entonces eso implica que el presidente, de alguna manera, y el presidente además no puede participar en el debate, en principio.
Por eso decimos que se resiente la delegatura.
Sí lo puede hacer solicitándole a la Cámara permiso para participar en el debate, uh-huh. Pero en términos generales es quien conduce el debate y no está involucrado en el debate.
¿Actualmente quién es el presidente? Quien
deja la presidencia en este periodo es Sebastián Andújar, del Partido Nacional, diputado por Canelones.
Ah, mirá, bien, anda ahí cerquita también.
Sí, sí.
Bueno, y ya como para terminar, entonces arranca el primero de marzo, el presidente en algún momento tiene que ir a hacer su presentación,
Va a la Asamblea General y presenta ahí como un...
Veremos qué presenta.
Sí, a nosotros en algunas de esas las oportunidades anteriores nos ha presentado cosas bastante complicadas, como por ejemplo la entrega del puerto.
Es verdad.
Te recordarán eso, por ejemplo, ¿no? Que se presentó como una gran solución para un problema que el Uruguay tenía en términos de un inminente juicio que le iba a llevar. La solución con Catonati nos está llevando ahora sí a las proximidades de un nuevo juicio. Ajá. De Cuenca del Plata, que habrá que asumir el Estado uruguayo.
Y ya que estamos, te pregunto, ¿qué opinión te merece esto de la aprobación del dragado de parte de Argentina? ¿Cómo analizas eso?
Objetivamente es un avance para el Uruguay, ¿no? Es decir, Argentina hasta ahora se había manejado...
Eso permite que entren
barcos de mayor calado. Sí. Esto parece... En ese sentido hay un aumento, una posibilidad de aumento de la operativa del puerto, es notable.
Sí.
Argentina hasta ahora había insistido en el dragado del Canal Magdalena, que significaba una mejora de la situación del puerto de Buenos Aires en términos de competencia con el puerto de Montevideo.
Claro, porque...
Deja eso...
Relega al puerto de Buenos Aires.
Exactamente.
Tremendo,
ahora, sí,
habrá que analizar.
Pero habrá que analizar. Yo creo que hay que analizar, y puede haber algunas alguna novedad al respecto, que hay que tener mayor certeza, sí, de por qué esas soluciones, ¿no? Porque esto también es parte de toda una... De pero, toda una, yo creo que esto es parte de todo, de toda una este
paquete
de cuestiones que tienen que ver con los intereses a nivel naviero, con los intereses de este también de las de las producciones, no solo nacionales, del tipo de producción y eso. Entonces, digamos, de alguna manera, el Uruguay venía trabajando por esto, hay que decirlo también, sí, los gobiernos Frente Amplistas habían trabajado por esto, y hay que reconocer que al concretarse es un avance.
Sí.
Lo cierto es que hay que
viniendo
ver...
de Milei todo es raro, ¿no?
Todo
porque
es raro,
el problema
sí,
es, o sea, raro. Está buena la noticia, pero siempre sí, genera suspicacia, sí, porque... Sí, sí. Sí, y además sí, este aumento de la posibilidad de intercambio también favorece a Catón Latío, ¿no? Porque si tiene
bueno,
el
notoriamente, tema de los contenedores, notoriamente, notoriamente.
No, cuando, no, porque antes cuando era...
Sí, claro.
Cuando beneficiaba más al país en el sentido de la Administración Nacional de Puertos, no, pero no, ahora sí.
Ahora, notoriamente, porque la operativa del puerto trabaja con otros... Para despedirnos,
sí,
ahora que hablábamos de Milei anunció la instalación de la... Ahora que está en Israel,
sí,
anunció
tremendo
la instalación de la embajada en Jerusalén Occidental. Eso es una violación flagrante del sí, derecho internacional. Y una provocación que en este contexto de un verdadero genocidio en torno del pueblo palestino no tiene precio, no tiene calificación. Es una cosa brutal lo que está pasando ahí en Palestina. En Israel también, yo el otro día planteaba la persecución que está viviendo la oposición en Israel. Uh-huh. Y en ese sentido creo que nosotros tenemos que tomar medidas en términos de solidaridad también, porque notoriamente en Israel se están acallando las voces de la oposición en un contexto de un gobierno que cada vez toma más, digamos, más características fascistas, ¿no?
Oposición política, pero también ciudadana, ¿no? Hay
ciudadanos
de Israel que están en contra y que se manifiestan y son...
No solo, tenés razón, es la oposición política, sino también la opinión pública está siendo permanente, que tiene... Es decir, notoriamente los familiares de los rehenes son permanentemente acallados, ¿no? Y no se les permite expresarse.
Qué tremendo. Bueno, esperemos que... Este mundo que está yendo parece como bola sin manija, diríamos llanamente.
En algún momento tendríamos que analizar, eso, ¿no?
Bueno, en el Frente Amplio sé que se está empezando a analizar como todo en general, ¿no? Como Medio Oriente.
Además es un año particular, ¿no? Sí. Nosotros, fíjate que este año hay 76 elecciones en el mundo.
Sí, después lo conversamos, porque ganó Bukele también, pasan cositas.
Y puede ganar Trump.
Bueno, Uita ya nos está echando Federico, nos pone la musiquita. Muchas gracias por venir hasta acá,
Paola,
un placer conversar como siempre. Y con la gente que está del otro lado, nos encontramos el próximo miércoles acá por La Fénix, en A la Izquierda Late el Corazón. Gracias, Fede, por el laburo como siempre. Y bueno, nos vemos, gente, de salud.
Por favor, no te das, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, porque esta es la hora.